Thank you very much.
Muchas gracias por ese hermoso número musical. Tras las palabras del obispo Burton, el coro entonará Venid, renovémonos. Al coro lo dirigirá Lynn Hopkins y el acompañamiento está a cargo de Felipe Domínguez. La última oración la ofrecerá por el hermano Sidney Beams. Ahora tendré el privilegio de presentar al orador de esta noche. El obispo H. David Burton fue llamado como obispo presidente el 27 de diciembre de 1995 y fue sostenido durante la conferencia general del 6 de abril de 1996. Antes de eso, prestó servicio durante 3 años como primer consejero del obispado presidente, para lo cual había sido sostenido durante la conferencia general del 3 de octubre de 1992. También sirvió durante 14 años como secretario del obispo presidente y como asistente del oficial de presupuesto de la Iglesia durante 1 año. Antes de trabajar para la Iglesia, trabajó para Kennecott Copper Corporation y para la Utah State Tax Commission. Obtuvo su título de grado en Economía en la Universidad de Utah y obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Michigan. El obispo Burton sirvió como misionero de la Iglesia en Australia. Como obispo, consejero de un obispado, consejero de estaca, presidente de estaca y sellador del templo. Nació en Salt Lake City y él y su esposa, Barbara Matheson Burton, tienen 5 hijos. Una de las cosas memorables esta tarde es que vamos a escuchar brevemente algo de los momentos más deliciosos de las partes de la vida de la familia Burton. Para mí es una de las cosas memorables de esta noche y de lo que el elder Burton nos va a decir esta noche. Él ha hablado en las conferencias generales y en este tipo de reuniones. Obispo Burton.
Gracias. Gracias, presidente Schallenberger. Es un placer para mi esposa y yo estar con ustedes. Hoy es espectacular ver a esta congregación, de hecho intimida un poco. Estoy agradecido por este coro extraordinario de la Universidad Estatal de Utah. Viajaron bastante para llegar esta noche a acompañarnos y su interpretación fue maravillosa. Para valerme de un término escocés, puedo decir que es algo que realmente me conmovió el interior del corazón. Ahora, no sé usted, presidente, que estuvo en Escocia, ¿sabe si es que realmente se puede conmover el interior del corazón? Él dice que sí, así que el interior del corazón se me conmovió. Mi señora y yo, junto con algunos de nuestra familia, que incluye a 3 estudiantes de la Universidad Brigham Young, a un estudiante de la Universidad Estatal de Utah y una amiga muy bonita, Crystal Ming, que asiste al Instituto de Religión a la Universidad de Washington, estamos muy complacidos de estar con ustedes esta tarde de Día de Reposo. A Bárbara y a mí, en verdad, nos encanta asociarnos con la nueva generación. Nos gusta su exuberancia. Nos encanta su fidelidad. Les amamos por lo que han logrado en sus jóvenes vidas y por lo que todavía han de lograr al servir al Señor con distinción y también los unos a los otros. Les amamos por la virtud y bondad que reflejan sus rostros y emanan de su presencia en esta ocasión. Hace 2 semanas participamos en un devocional en el templo de Nauvoo para los obreros del templo, mi señora y yo. Muchos de ellos son bastante más entrados en años que ustedes. Sentimos la presencia de un maravilloso espíritu en esa ocasión, en esa gloriosa casa. Sentimos ese mismo espíritu al visitarles a ustedes esta noche. Aunque, como ya dije, ustedes me intimidan un poco al estar reunidos en grandes números, no solo en este extraordinario edificio, en esta universidad tan hermosa, sino también en muchos otros lugares alrededor del mundo vía satélite o por otros medios tecnológicos. Nunca olvidaré mi primera experiencia al hablar en una conferencia general. recibí una invitación a hablar que indicaba que se me darían 14 minutos para mis palabras en la sesión del domingo por la mañana después del presidente Howard W. Hunter. No hace falta mencionar que las circunstancias me resultaron bastante intimidantes en esa ocasión. Alrededor de una semana antes de la conferencia general, el elder Russell M. Nelson me preguntó cómo iba con mi mensaje. Y le confié a él que estaba luchando con mi preparación. Entonces, me di cuenta de que la única razón por la que él sabía que yo iba a discursar era porque él había sido invitado a hablar después de mí. Así que, armado con esa pequeña y crucial información, osadamente le pregunté al elder Nelson por qué alguien tan novato y asustado como yo había sido puesto entre el presidente Hunter y él. Se quedó pensando un momento y entonces, con esa chispa acostumbrada en sus ojos, dijo: Obispo, la única razón que se me ocurre es que a usted se le puso allí por inspiración para hacernos lucir bien. Me sentí muchísimo más intimidado después de esas palabras. Hace cerca de medio siglo, justo antes de servir mi misión en Australia, tuve la gran bendición de trabajar por unos 4 años en una tienda de golf para un extraordinario escocés y golfista profesional. Se llamaba Alex McCafferty. Él no era de nuestra fe, y aunque había vivido por más de 25 años entre santos de los últimos días, no entendía realmente nuestra doctrina o el Evangelio. Era un excelente hombre para quien trabajar y siempre estaré agradecido por su generosidad y bondad. Su paciente tutoría en los puntos clave del juego me ayudaron a ser exitoso en algunas de mis experiencias juveniles de competición y me han permitido disfrutar toda la vida del golf recreativo. A veces, su lenguaje, envuelto en un grave acento escocés, era muy colorido. Cuando mi trabajo no cumplía con las expectativas de Alex, o cuando cometía yo un error al atender a un cliente, él hablaba en una suave pero firme voz escocesa, con palabrotas que iban seguidas por la pregunta acostumbrada: David, mi hijo, ¿alguna vez harás algo por ti mismo? Aún recuerdo las palabras exactas que él usó cuando yo finalmente me armé de valor para informarle que había aceptado un llamamiento de un profeta de Dios para servir durante 2 años como misionero en Australia y que tendría que dejar su empleo. En esa ocasión, su respuesta fue precedida por varias palabrotas y luego dijo: David, mi hijo, nunca vas a hacer nada por ti si revolteas por el mundo hablando de tu religión. Un día o dos antes de que yo partiera para mi misión, pasé a despedirme de mi buen amigo Alex. Al estrechar su mano y expresarle mi aprecio, me acercó a él y puso en mi mano un sobre. Ambos teníamos una lágrima o dos en nuestros ojos y rápidamente me dirigí hacia mi coche. Manejé por varios minutos hasta un parque cercano y en medio de la soledad circundante leí su carta y descubrí que había puesto una buena suma de dinero para ayudarme con los gastos de mi misión. Cerca de un año después, mientras servía yo en Adelaida, Australia, recibí una carta de Alex. La carta decía: David, mi hijo, me dicen que un misionero necesita un traje nuevo después de un año. Por favor, con este dinero cómprate uno hecho de la más fina lana escocesa. Pocos días después de regresar de Australia, pasé por el campo de golf para renovar nuestra amistad. Alex me preguntó si estaba listo para jugar golf. Y le dije que mis días de golfista serio habían terminado al vender mis palos de golf y mi coche para ayudarme a solventar los gastos de mi misión. Además, ya era hora de que en verdad me pusiera serio acerca de mi educación académica. Él contestó, empezando con sus acostumbradas palabrotas, «David, mijo, nunca harás nada por ti si no juegas golf». Ve directamente a la tienda de golf y escoge un juego de palos de golf que te gusten. Hice eso. Y después de casi 50 años, aún tengo esos palos. Claro que no me gustaba el florido lenguaje de Alex, pero siempre estaré agradecido por las lecciones de honradez, integridad y generosidad que aprendí mientras trabajaba con él. A través de los años, con frecuencia he reflexionado acerca de la pregunta de Alex. ¿Alguna vez harás algo por ti mismo? Alex expresaba, a su manera, su descontento conmigo. Él cuestionaba mi capacidad para seguir instrucciones, mi atención a las tareas sencillas y mi compromiso con mi trabajo. Él también cuestionaba si tenía yo un deseo de ser un adulto exitoso, productivo y que contribuyera a la sociedad. He reflexionado sobre esos asuntos una y otra vez. Debo admitir que todavía necesito la etiqueta de en proceso. También concluyo que Alex cuestionaba mis logros de la vida más que mi vida misma. Su cuestionamiento, sin embargo, hace que surja la pregunta, ¿cuál es el éxito de la vida? ¿Cuál es el éxito en esta vida? La pregunta más correcta en la que nos debemos centrar no es si haremos algo por nosotros mismos y así ser exitosos ante los ojos del mundo. Más bien la pregunta es la que hizo el Salvador mismo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres y mujeres habéis de ser? Recordarán cuál fue la respuesta. En sus propias palabras, él dijo, «En verdad os digo, aún como yo soy». Es más, el Salvador señaló, «Porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros». ¿Qué clase de hombres y mujeres habéis de ser? En mis reflexiones todavía pregunto, ¿cuáles son los atributos de una vida cristiana? ¿Cuál es el modelo apropiado para enfrentar los desafíos de la vida? ¿Qué significa ser aún como yo soy? No sé ciertamente todo lo que se espera, pero los atributos como el amor de Dios y el hombre, la compasión, el ejemplo, la obediencia al servicio y guardar los convenios podrían ser algunos. Hace poco, un conocido de nosotros y un amigo cercano de nuestra hija y nuestro yerno falleció después de una aguerrida y larga batalla contra un tumor cerebral. Poco antes de su fallecimiento, un amigo envió un poema a la esposa de nuestro amigo que expresaba sus sentimientos. Con el permiso de ellos, comparto esas palabras, no por su excelencia literaria, sino más bien por los sentimientos que transmiten. Comienza así. Estimada Diane, por favor, dile a Harold gracias. Gracias por cambiar mi vida, por ser un ejemplo para mí de liderazgo en el sacerdocio, de cuidar por el prójimo, de generosidad, de incansable servicio y, en verdad, de amor cristiano. Por favor, dile a Harold de los muchos recuerdos que llevo conmigo cada día, que me fortalecen y me guían, recuerdos que él me dio cuando serví a su lado. Por favor, dile a Harold, como su ejemplo de esposo amoroso, de bondadoso padre, de fiel siervo del Señor, lleno de buen humor, lleno de visión, me ha dado una norma por alcanzar, me ha bendecido la vida y ha bendecido la vida de mi esposa y de mis hijos. Por favor, dile a Harold que fue un gran honor haberlo conocido en esta vida terrenal y haber servido a su lado. Por favor, dile a Harold de las lágrimas que he derramado y del dolor en mi corazón de saber que él retornará pronto y dará su informe. Por favor, dile a Harold que le amo por su bondad, su ejemplo y su amistad. Por favor, dile a Harold que lo extrañaré, pero que ansiosamente me prepararé para regocijarme con él otra vez en las cortes celestiales del más alto Dios. Por favor, dile a Harold que serviré al Señor con todo mi corazón, poder, mente y fuerza, en recuerdo de su ejemplo, dedicación y devoción al Señor. Por favor, dile a Harold, gracias. Los atributos de «por favor, dile a Harold» también pueden valer la pena de agregarlos a nuestras vidas. Cuando las virtudes como el ejemplo, el poder del sacerdocio, el cuidado al prójimo, el servicio, el amor, el esposo y padre, el ser un esposo y padre amoroso, la bondad, la amistad, la devoción y dedicación pueden ser atribuidas a nosotros como lo fueron para Harold. En verdad, nuestras vidas pueden ser consideradas como cristianas y por lo tanto plenas y exitosas si es que se nos atribuyen estas cosas. El presidente Thomas S. Monson con frecuencia se refiere a su herencia escocesa y a sus experiencias como un muchacho joven que vivía cerca de sus abuelos escoceses, tías, tíos y primos, todos escoceses. Me pregunto cuántas veces él oyó algo como, «Tommy, mijo, ¿algún día llegarás a hacer algo?» Pienso que, siendo él un chico con muchos y variados intereses, con una mente creativa e imaginativa, con mucha energía, le habrán hecho esas preguntas muchas veces. La vida del presidente Monson nos da un modelo a seguir en nuestras propias vidas. Esto es especialmente verdadero en lo que yo llamo su ministerio privado. Su ministerio público es un libro abierto, lleno de admirable servicio a nivel de barrio, estaca, misión y en general en la iglesia. Dudo que haya habido alguien más devoto en esta disposición, en cada una de sus asignaciones eclesiásticas, que el presidente Thomas S. Monson. De vez en cuando llegamos a tener un vistazo de su ministerio privado, al servir, al ser considerado, al buscar y bendecir a la otra persona. Proporcionar ánimo y consuelo es inherente a su ministerio privado. Hace poco, una estimada vecina necesitó de una corta estancia en una clínica de rehabilitación. Cuando la visitamos, ella estaba ansiosa por decirnos que el presidente Monson había ido a la reunión sacramental en ese lugar. Él estaba tan cerca, dijo ella, que pude haberlo alcanzado y tocarlo. Qué emoción fue para ella ver que el presidente de la iglesia se preocupaba por ella. El presidente Monson vive el credo que a menudo enseña. Las cinco palabras más importantes en español son: yo estoy orgulloso de ti. Las cuatro palabras más importantes incluyen ¿cuál es tu opinión? Las tres más importantes son por favor me. Las dos más importantes son muchas gracias. Y la menos importante es yo. El Salvador con frecuencia usaba parábolas para enseñar lecciones importantes. De la misma manera, el presidente Monson, a él le encanta usar relatos para ilustrar sus enseñanzas. El presidente Eyring, haciendo eco del uso del presidente Monson de esos relatos, dijo que ustedes pensarán que el relato ya lo habrán oído antes. Pero si son ustedes pacientes y escuchan con atención, descubrirán que las historias no parecen ser las mismas, porque el Espíritu les inspirará a recibir el mensaje de una manera diferente. Uno de los relatos que él usa viene de sus días de diácono. Al presidente Monson y a otros miembros de su quórum se les asignó ser los esquimales en un espectáculo del barrio. La hermana del presidente Monson recibió la asignación de ser la dama de la libertad. Cuando su hermana enfermó de una severa laringitis en el tiempo de la presentación, se temía que ella no pudiera decir su parte y el espectáculo decayera. Los esquimales decidieron hacer algo al respecto. Se reunieron en un cuarto en el sótano de la capilla y oraron de rodillas. Buscaron la intervención del Espíritu del Señor en favor de la hermana del presidente Monson y, en el tiempo señalado, la dama de la libertad pudo decir su parte en una voz clara. La hermana del presidente Monson recordó esa experiencia como un milagro en su vida y estuvo agradecida con los esquimales. Este sencillo relato nos recuerda que el presidente Monson siempre ha sido una persona de gran fe y oración. Él utiliza esos grandes dones para bendecir las vidas de muchos hoy en día. Es un ejemplo de qué clase de hombres y mujeres debemos de ser, de fe y oración. La oración es esencial para nuestro fortalecimiento y convicción personales. Recuerden la pregunta de Nefi a sus incrédulos hermanos. ¿Habéis preguntado al Señor? La vida de servicio del presidente Monson es un modelo que podríamos usar para definir y conformar nuestras propias vidas. Muchos de ustedes se encuentran en una etapa de la vida en la que tomarán decisiones que afectarán su vida terrenal, así como su vida eterna. Algunos ya están en el camino de tomar decisiones sobre su educación académica. Otros tal vez piensen en una misión. Muchos tal vez estén considerando seriamente decidir qué hacer para su carrera o para el trabajo de toda la vida. Quizá algunos de ustedes están pensando en decidir si él o ella es la persona apropiada para la eternidad. Tales decisiones serán mucho más fáciles si las llevan al Señor en oración. Algunos de ustedes tal vez estén luchando con el pecado y tratando de decidir si quieren ser limpios mediante el poder expiatorio de Jesucristo. Otros tal vez estén fallando en su testimonio del Evangelio y estén tratando de decidir qué se puede hacer para revertir el sendero. Las decisiones sobre esos y otros importantes asuntos tendrán un gran impacto en la clase de hombres y mujeres que ustedes serán y en lo que lograrán durante su vida, o, dicho a la manera de mi amigo Alex, de lo que quieran llegar a ser. Las decisiones realmente críticas y decisivas de la vida son generalmente muy difíciles. Siempre hay esos pequeños sí, los y, los peros, y tienden a complicar la respuesta. He deseado con frecuencia que existiera una píldora mágica que pudiéramos tomar para siempre decidir de la mejor manera. Pero a falta de esa píldora, ¿les puedo ofrecer solo una sugerencia para ayudarlos a la hora de tomar decisiones? Busquen la participación de su Padre Celestial a través de la oración humilde y tengan fe y determinación para seguir su consejo según lo indique el Espíritu Santo. El Señor nos ha pedido que estudiemos las cosas en nuestra mente y entonces le preguntemos. Él promete: haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto, sentirás que está bien. La clase de hombres y mujeres que llegarán a ser se realzará al escuchar y obedecer la voz suave y apacible. Recuerden que parte de escuchar es sentir que está bien. En los Estados Unidos acabamos de terminar una temporada más de béisbol. Ya terminó la Serie Mundial y tenemos un nuevo campeón. Hace más de 50 años, un excelente atleta jugaba de jardinero derecho de los Medias Rojas de Boston. Su carrera profesional en el béisbol tuvo por lo menos dos interrupciones cuando recibió el llamado para servir en las fuerzas armadas como piloto de guerra. Los medios de comunicación le llamaban el flaco fabuloso, porque era muy esbelto, pero también un excelente bateador. Es sumamente famoso porque fue el último deportista de las grandes ligas que tuvo un porcentaje de bateo de por encima de 400 en un año entero. Esto quiere decir que él lograba conectar más de 40% de los lanzamientos cuando se bateaba. Nadie ha podido lograr eso que él logró en los últimos 50 años. Ese jugador se llamaba Ted Williams. Muchos años después de que se retiró del béisbol Ted, el público descubrió algo muy interesante en cuanto a él. Resulta que su visión superaba los 20-20. Con esta extraordinaria visión, Ted tenía una pequeña ventaja. Podía ver la pelota un poquito mejor que los demás jugadores, incluso una milésima de segundo antes para determinar si es que abanicaba o no. Se daba cuenta si la pelota venía con efecto, si iba a estar dentro o no del área de bateo. Nosotros, los que nos hemos bautizado, hemos recibido el don del Espíritu Santo como compañero constante y así también tenemos una ventaja a la hora de tomar decisiones difíciles. Así como el éxito en los asuntos de bienes raíces suele decirse que es la ubicación, la ubicación, la ubicación. Para sacar provecho del Espíritu Santo debemos escuchar, escuchar, escuchar. A veces me preocupo y francamente me abochorno de que mi generación haya agotado a la de ustedes con asuntos y desafíos que nosotros debimos haber resuelto. Mientras que se ha hecho un gran progreso en mejorar la calidad de vida, en alargarla, protegerla y hacerla más plena, queda mucho de lo que lamentarse en cuanto a la codicia, las relaciones, el medio ambiente, solo por nombrar algunos asuntos. Estamos enfrentando la incertidumbre que es el producto de los tiempos turbulentos en que vivimos. Es muy fácil desanimarse y tal vez incluso deprimirse un poco al pensar sobre el impacto resultante de esta situación. La incertidumbre en el mercado de trabajo se junta con una significativa descomposición económica y eso añade a la intranquilidad de nuestros días. Las naciones siguen contendiendo una contra otra. Pero a pesar de todo esto, mis jóvenes amigos, no debemos temer ni escuchar a nuestros temores. Las Escrituras nos recuerdan que si estamos preparados, si somos obedientes y si somos miembros de la Iglesia del Señor, no debemos temer lo que el futuro nos depare. Los justos no tienen por qué temer. La clase de hombres y mujeres que ustedes serán, en parte tendrá que ver con qué tan bien manejemos los temores y las vicisitudes de la vida. Al darnos cuenta de que la vida real se compone de luchas, problemas, errores, oportunidades y de lecciones, por favor, recuerden el antiguo proverbio chino: la gema no puede ser fulida sin fricción. Ningún hombre se perfecciona sin tribulaciones. O dicho en las palabras del Señor, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. A pesar de la incertidumbre del mundo y la escasez, hay mucho por lo cual estar agradecidos y emocionados. En lo personal, soy un optimista. He llegado a la conclusión de que el año 2008 es el tiempo más emocionante en la historia del mundo para vivir y obtener las bendiciones celestiales que provienen de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Me emociona el contemplar la forma en que el Evangelio se establece en la tierra, en los corazones y las mentes de los hijos del Padre por todo el mundo. Pienso que algunos, o tal vez ninguno de ustedes, sepa lo que sucede en las oficinas generales de la Iglesia el primer viernes de diciembre de cada año. Ese es el día que tradicionalmente apartamos para que el Consejo de Disposición de los Diezmos se reúna, como lo indicó el Señor en la sección 120 de Doctrina y Convenios. Bajo la dirección de la primera presidencia, el quórum de los 12 y el obispado presidente, todos se reúnen para decidir cómo se usarán los recursos de la Iglesia en el siguiente año. Es emocionante ver los muchos nuevos lugares de adoración que se planean y se construyen a raíz de ella. El número de templos va en constante aumento. Se abastece a los obispos de todo el mundo con los recursos para buscar y ayudar a los pobres. Se apoya a los misioneros en más de 350 misiones. Se aprueban los proyectos para adelantar la obra en los templos. Se apartan fondos para facilitar la educación superior y la educación religiosa. La obra del Señor sigue adelante para alcanzar su destino profético. Me da ánimo el pensar en la gran declaración de fe que hizo el profeta José. Recordarán que él dijo: ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. ¿No es emocionante el darse cuenta de que ustedes y nosotros tendremos la oportunidad de estar al frente de este milagro? La clase de hombres y mujeres que ustedes sean se deberá en parte a la devoción de ustedes y su participación en llevar el reino de Dios adelante. Junto con la devoción también se requiere mucha autodisciplina. Jim Rohn, un notable orador, dijo: la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Consideren ello por un segundo, piénsenlo. La disciplina es el puente entre las metas y los logros. Me encanta la música sacra, en particular los himnos de loor y motivación. Uno de esos himnos que a menudo cantamos es «Venid, renovaos». Las palabras fueron escritas en 1700 por Charles Wesley y la música se atribuye a James Lucas. El impresionante coro de la Universidad Estatal de Utah ha cantado o cantará este hermoso himno para nosotros esta noche. Los santos de los últimos días se congregan en reuniones sacramentales, reuniones devocionales como esta y en otras ocasiones, para cantar, orar y renovar sus convenios y compromisos, así como para animarse mutuamente. Obtenemos una especie de sinergia renovada al reunirnos. La música juega un papel importante en este proceso. Puede calmar nuestras almas y sensibilizar nuestro espíritu sobre las cosas celestiales. El Señor nos ha recordado que la canción de los justos es una oración para mí. Por favor, presten atención a la letra de este himno que da aliento. Venid, renovémonos de nuestra jornada, que con los años se va y nunca se detendrá hasta que el Maestro venga. Su divina voluntad alegremente cumpliremos. Y nuestros dones mejoraremos con paciencia, esperanza y amor. Nuestra vida es un sueño. Nuestro tiempo como el agua rápidamente se desliza. Los momentos fugaces no perduran. Y como una flecha se va, el año milenario ya está a nuestra vida, así como la eternidad. Oh, que el día de su venida podamos decir: he luchado en mi camino, he concluido la obra que me diste. Oh, que el Señor nos diga las dulces palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor y siéntate en mi trono. El mensaje de ánimo que transmite ese himno es claro. Sugiere que en nuestra búsqueda de llegar a ser como el Salvador que dijo, aún como yo soy, debemos con frecuencia renovar nuestro entusiasmo y nunca descansar de nuestras buenas obras, sino hasta que el Maestro venga. Si nos tardamos, el tiempo pasará y el momento fugaz se irá para siempre. Cada uno de nosotros, en el día de la venida de Él, querrá informar: he luchado en mi camino, he concluido la obra que me diste. Y grande será el gozo al escuchar como respuesta: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor y siéntate en mi trono. Esta puede ser nuestra porción, si la meta es ser la clase de hombres y mujeres que el gran Yo Soy nos ha sugerido. Con frecuencia, los miembros de nuestra iglesia son examinados y puestos en una norma más alta que nuestros amigos de otras denominaciones. ¿Han notado que a menudo en las noticias de los medios se recurre a resaltar cosas como «Obispo mormón cometió», «Ex misionero santo de los últimos días se involucró en», «Madre mormona convicta por»? Lo que hacemos anónimamente es tan importante como lo que hacemos a la vista del público. El hecho de ajustar a menudo, hay ojos observándonos desde lugares privilegiados. Se podría decir que vivimos en una casa de cristal. Hace algunos meses me encontraba reparando un tubo de agua que estaba roto y, durante el trabajo, mi ropa se mojó y ensució y se me llenaron los brazos de grasa. Me di cuenta de que necesitaba un repuesto para reparar el tubo y, antes de tomarme el tiempo para limpiarme, subí a mi coche y me fui hasta la ferretería. Al estar viendo cuidadosamente el arreglo de las refacciones para asegurarme de comprar las medidas correctas, no me di cuenta de que una persona caminaba en el pasillo detrás de mí. Al alejarse de mí unos cuantos metros, le oí decir: «Yo no creo que ese sea el obispo presidente». Me sentí avergonzado de una forma que no les puedo describir, porque no estaba yo a la altura de las expectativas. Ahora me pregunto a mí mismo: David, mi hijo, ¿alguna vez aprenderás? El tener aspiraciones y el trabajo duro son ingredientes importantes en el logro de objetivos dignos. Son ustedes una generación de grandes promesas. Han sido investidos con muchos dones de Dios. Son brillantes e inteligentes. Los que usen su inteligencia para lograr metas bien concebidas están destinados a llegar al éxito. Ahora, los que sean inteligentes, con metas bien orientadas y con aspiraciones, probablemente lleguen a ser el tipo de hombre y mujer que nuestro Padre Celestial necesita para llevar adelante su reino. Salvador Dalí, el pintor español, nos recuerda de esto: la inteligencia sin aspiraciones es como un pájaro sin alas. Poco antes de terminar mi misión, se llevó a cabo la competencia mundial de la Copa de Golf, que tuvo lugar en el Club Real de Golf de Melbourne, allá en Australia. Y a los golfistas novatos se les dio la oportunidad de jugar con un profesional en juegos de práctica de precompetición. En el último día de mi misión, pude participar en esa práctica, aunque no los aburriré con los detalles de cómo se efectuó. Cuando llegó mi turno de sacar del sombrero al nombre del profesional con el que había yo de jugar ese día, saqué el nombre de Arnold Palmer. Hablando de intimidación y el discursar en la conferencia general, la intimidación que sentí yo en el momento en que vi en el nombre de Arnold Palmer fue mucho mayor. Yo, desde luego, no había tenido un palo de golf en mis manos por más de 2 años y me sentía muy nervioso. No recuerdo mucho en cuanto al juego de práctica de golf, excepto que jugué muy mal. En el hoyo 17 hicimos nuestros tiros, caminamos unos cuantos metros e hice mi segundo tiro y poco después mi tercero, antes de terminar y finalmente llegar a donde estaba la pelota del señor Palmer. El caddy australiano del señor Palmer intentaba mucho complacerlo y escuché que le dijo que a la izquierda, que el caddy le dijo al señor Palmer que a la izquierda del terreno había un riachuelo oculto por una loma. También le dijo que a la derecha había un pasto muy crecido lo que dificultaba pegarle a la pelota. El señor Palmer puso muy decididamente su palo de golf en la bolsa y tranquila pero firmemente le dijo al joven caddy: por favor, no perturbe mi mente con lo que está a la derecha y no me interesa lo que está a la izquierda. La única información que necesito que me des es la distancia exacta desde la pelota hasta la bandera verde. Ah, esa fue una enseñanza potente para mí. De repente me di cuenta cuán importante es concentrarme en lo que realmente importa, sin distraerme con lo que esté a la izquierda o a la derecha. La concentración es esencial en el logro de nuestras metas. Muchos de nosotros nos preocupamos con lo que está a la derecha o a la izquierda y no nos concentramos en el objetivo principal que está exactamente frente a nosotros. Cuando no nos concentramos en las cosas correctas, es difícil llegar a ser la clase de hombres y mujeres que ansiosamente debemos llegar a ser. En este deber, recuerden que el Señor ha prometido que iré delante de vuestra fe, de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Ruego que en nuestras vidas siempre nos esmeremos por concentrarnos en las cosas de más importancia. Testifico que estamos en la obra del Señor. Tenemos la bendición de que nos guíen profetas vivientes. Yo mismo he tenido la bendición de servir bajo la dirección de 4 profetas de esta dispensación, y creo que algo sé acerca de ellos. Y testifico que Thomas Spencer Monson es un profeta de Dios en todo el sentido de la palabra. Sé que tenemos un Padre Celestial amoroso y viviente. Somos sus hijos. Estoy agradecido por su primogénito, que es nuestro Salvador, quien expió nuestros pecados. A todos ustedes, los que se sientan desubicados, aquellos que se sienten sin esperanza o que están atrapados por el pecado, les testifico que su expiación es real y su misericordia es para siempre. Sé que José Smith fue el profeta de la restauración. Aprovecho esta oportunidad para invocar las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes. Tal bendición la invoco rogando que ustedes respondan y que decidan ser la clase de hombres y mujeres que nuestro Padre Celestial desea que sean. Y lo hago por la autoridad investida en mí y en el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén.